Tenemos a propuesta de Diego Borinqui, un amigo de él, dice, compañero del gráfico, Guillermo Blanco, ¿no? Que está con nosotros al aire para hablar justamente de Pelé, porque tuvo la posibilidad de que hablábamos hace un ratito de juntar nada menos que a Maradona y a Pelé. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan todos ahí en Córdoba?
Muy bien, acá en Córdoba nosotros y Diego Borinqui allá en Buenos Aires, así que él te saluda, que
sí,
te conoce.
Sí, me mataste porque yo entré al gráfico a fines del 92 y Guillermo se fue en el 82 o por ahí, porque vamos a decir, él les hizo el hombre que más conoce a Maradona, el periodista, Guillermo Blanco, le hizo las primeras notas, toda la primera etapa. Lo conoció en los Juegos Evita, después fue su jefe de prensa hasta el año 86 y le hizo la primera nota a Guillermo, que además fue uno de los fundadores de Deportea, y ahí lo conocí estudiando. Lo saludo a Guille, que es de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, y ya lo habrás contado 800 veces, pero contanos cómo se gestó, si fue Diego el que quiso conocer a Pelé o Pelé el que quiso conocer a Diego en el año 79.
No, Diego, ¿cómo estás? No, obviamente fue Diego, porque yo a Pelé no lo conocía, lo había visto jugar alguna vez, algún amistoso, pero no tenía ningún tipo de relación ni periodística ni humana, digamos. Estábamos en la playa de Atlántida un día que Menotti le había dado libre durante el sudamericano juvenil clasificatorio para Japón. Estamos hablando de enero del 79, Diego, la familia de Diego y la familia de Jorge Sitterpiller, entonces su otro yo, fueron a pasar el día a Atlántida, y con el tucumano Mesa, que era un compañero de Diego también, que jugaba un volante exquisito, fuimos también y pasamos el día allí. Allí le hice la nota a Diego, y en la nota, en la playa, mientras el padre se revolcaba en la arena feliz, primer veraneo del padre, fíjense que es simbólico todo lo que estamos viviendo ahora con esto de Pelé, lamentablemente, pero bueno, los recuerdos, si la vida es así, Diego me dice, bueno, papá, míralo cómo está, feliz, no va a trabajar más, trabajaba en una molienda, y lo traigo a colación al papá porque tuvo que ver también dos meses después cuando fuimos a verlo a Pelé. ¿Cómo nació lo de Pelé? En esa nota Diego me dice que un sueño de él era conocer a Pelé. Entonces, cuando vuelvo yo después del sudamericano, en las reuniones semanales, los martes, en el gráfico, Diego las conocerá, porque estuvo 10 años después que yo en el gráfico, tiro la idea y se empieza a trabajar la idea con la infraestructura del gráfico. Y finalmente se logra el 8 de abril del 79, subirle un avión a Diego después de un partido Huracán 1, Argentino Junior 3, en la cancha Huracán. Nadie sabía absolutamente nada, ni siquiera el presidente de Argentino Junior. Yo espero que haga las notas en el vestuario después del partido, y nos vamos de ahí en un remis a Ezeiza, donde ya estaban Jorge Sitterpiller y el mítico Chitoro, el papá de Diego, ¿no? Yo iba acompañado del legendario fotógrafo don Ricardo Alfieri. Bueno, para mí también periodísticamente era un honor y un privilegio. Está bien y justo, digamos, porque había sido yo el que había tirado la idea, nacida de Diego, obviamente, pero Diego ni era impensado, Diego, que el gráfico le iba a invitar, y bueno, y que se cumpliera eso, ¿no? Llegamos a Ezeiza, British Caledonian, de primera clase, una de las primeras veces que Diego viaja así, y yo la conté varias veces, pero para los oyentes de ustedes es interesantísimo, y que muestra también lo simbólico del momento que se vivía. Vamos al Hotel Palace en Copacabana, cerca de la casa donde al día siguiente nos iba a esperar Pelé, la casa de un jeque de ahí, amigo de él, en un piso 16 en Copacabana. Y a las 3 de la mañana estábamos en una habitación doble, don Ricardo y yo, y en otra, valga la redundancia, también simbólico, en una triple, Maradona, Sitterpiller y el papá de Diego Chitoro. Una triple común y silvestre, ¿no? Imagínense lo que sería después. Y me suena el teléfono a las 3 de la mañana y era Jorge Sitterpiller. Y digo, ¿qué pasa, Jorge? Yo me derrumbé, pensé, se pudrió todo. ¿Qué pasó? ¿A qué me llamás a esta hora? No, dice, no sé cómo decírtelo, pero Diego está un poco tiene sed y me dice que te llame para ver si podemos abrir la heladerita para tomar una Coca-Cola. Bueno, pero muestra también lo simbólico y el candor que se vivía en aquella época. No había plata de por medio, nadie cobró, ni Pelé cobró por eso, ni Diego cobró por eso. Fue una cosa maravillosa. El encuentro el otro día fue imborrable. Está en las páginas de Gráfico, están los consejos de Pelé. Está el momento para mí simbólico también cuando llega Pelé, porque no estaba en ese momento. Abre la puerta, estábamos todos esperándolo. Don Ricardo ahí alerta para el abrazo con Diego. Y estaban al lado Jorge Sitterpiller, que era el otro yo, de Diego afuera de la cancha, y Chitoro. ¿Se escucha?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Atentamente.
Bueno, y entra Pelé, don Diego apunta a la cámara, Pelé lo gambetea a Diego, lo gambetea a Jorge, y yo estaba en un rinconcito como periodista, ahí que ni me vieran, yo quería hacer la nota, quería contar todo, pero no era para nada protagonista. Es más, me senté en un lugar aparte. ¿Y qué hace Pelé? Sonríe como si se conocieran de toda la vida, como si nos conociera de toda la vida, con una tranquilidad pasmosa, dice, hola papá, y lo abraza a don Diego, como si fuera el hijo de él. Dio esa sensación. Y a partir de ahí se mantuvo una hora de charla maravillosa, Pelé con la guitarra, Pelé tomándolo de la mano a Diego, Pelé dándole consejos premonitorios, que si Diego por ahí tenés la nota, después la podés pasar porque es un poco larga, el recuadro de la nota, que es lo más valioso que tiene, que es los consejos premonitorios, lo repito, de Pelé, cuida a tu familia, son muchos, tienes tiempo para todos, tienes un físico privilegiado, pero tienes que cuidarlo. Todo después que se fue cumpliendo en la vida de Diego. Y bueno,
lo que no me quedó claro, Guille, es a Diego le surge conocer a Pelé, porque Pelé ya era, bueno, había sido lo que fue, qué te decía en el viaje, estaba nervioso, y después qué pasó con la... Después hubo, en la época que vos estuviste cerca de Diego, ya dejó de bancárselo a Pelé, ¿o no?
Bueno, pero ya ahí hay una autocrítica periodística en la que vos también creo que vas a estar de acuerdo, que tenemos mucho que ver. Yo no personalmente, pero también me incluyo como parte de lo periodístico, ¿no? Llevar y traer, decís una cosa a uno, un título forzado, bueno, todas las cosas que hoy ya son totalmente comunes, ya existían y se fueron haciendo, y los personajes que cada uno tenía de por sí. Diego dejó de ser Diego con el tiempo para ser Maradona, Pelé ya era Pelé, y hace años era mítico, Pelé era, te diría, mucho más que Diego para nosotros ahora, o en los últimos años. Pelé era para el mundo entero y para Brasil ni te cuento, ¿no? Era lo más, el número 10.
¿Y qué te dijo Diego después, cuando terminó la nota?
Estaba muy tranquilo, estaba muy, como eso, estaba un poco, no sé si nervioso, pero el tema era cómo nos recibiría, no recibiría, tendría tiempo. Uno ya se hacía la película de lo que era Pelé en su vida cotidiana. Una semana antes había jugado un partido por Zico, que lo había cubierto Begonesina, el director de Gráfico, pero se volvió, no se quedó para la nota, pues no. Eso me permitió a mí, justamente creo, porque era el que lo había inventado de alguna manera, bueno, estar ahora charlando incluso con ustedes y hacer la nota en el Gráfico, ¿no? Que como curiosidad no fue tapa. Yo siempre lo recuerdo a eso, porque fue apenas una colita de la tapa abajo, el encuentro de Maradona Pelé, por varias razones. Una fundamental, que la nota fue un lunes, 9, y había que esperar una semana con el secreto de la... Porque nadie sabía nada todavía. No se sabía. ¿Se imaginan ahora lo que sería si hubiera pasado una cosa así a los 2 segundos? Antes de hacer la nota ya estaba en los titulares.
Sí. Y bueno, ¿y por qué mano fue nota? ¿Por etapa?
Porque había ganado Galíndez un título del mundo. Y en aquel momento el boxeo y Galíndez para el Gráfico, por los periodistas que había y por la preponderancia que tenía el boxeo, en su momento también... hizo que la tapa fuera.
Acá están, Guille. Acá están los consejos, los decimos brevemente, que le dijo Pelé a Diego en ese momento. Nunca hagas caso cuando te digan que sos el mejor. Debes pensar siempre que no sos el mejor. El día que te sientas el mejor, dejará de serlo para siempre. Acepta los aplausos. Sí. Acepta los aplausos, pero no vivas de los aplausos. Quiero decirte algo con respecto a los contratos. Cada jugador tiene su problema propio. Es una cuestión muy personal. Y después dice, el físico es tu herramienta de trabajo. Por lo que puedo ver, tienes muy buen físico. Cuídalo. En la vida hay tiempo para todo, incluso siendo jugador. Hay tiempo para salir, para tomar una copa, fumar un cigarrillo, acostarse tarde, comer una comida que a uno le gusta. Pero hazlo con equilibrio. Evidentemente, esa parte, bueno, Diego no la pudo cumplir, ¿no? Pero la tenía clara Pelé.
Pero si Pelé no la hubiera tenido clara, no hubiera sido Pelé, obviamente.
No, pero digo con respecto a Diego.
Bueno, pero lo que pasa es que después Diego, por sus propios problemas que fue acrecentándose ya, digamos, para la época del Mundial 86 en adelante, bueno, ya era otro mundo, era otra gente alrededor, salvo alguna persona que trataba de ayudarlo, como Fernando Signorini. También no quiero entrar en ese tema porque no es la idea ahora, en el homenaje, digamos, al encuentro aquel del que me tocó participar como periodista, pero Pelé en aquel momento estaba en su dimensión de Pelé, pero y recibiendo a un chico de 18 años, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, era otro mundo. Diego tenía un candor en aquel momento maravilloso. Si yo te cuento que tuve problemas dos o tres lunes durante esa época previa, para cuando podía Pelé, y él me decía no puedo el lunes, y yo volvía al gráfico y decía no puedo el lunes. Y bueno, pensamos que se nos caía la nota. Y cuando terminamos, que íbamos para el aeropuerto, después para el Galeado, le digo en el auto, Diego, ya pasó todo. ¿Me podés decir, me podés decir, pedazo, por qué no podías de esos lunes que yo te decía? Con una tranquilidad total, como si nada, que me dice, bueno, lo que pasa es que los lunes son de Claudia. Bueno, ese era el Diego de aquel momento. Ese era un chico común, con candor. Después la locura de la vida a la que le hemos metido, me incluyo, a lo que todo el mundo, desde todos los lugares lo ha metido, ha hecho de él lo que fue, y bueno, más allá de los problemas individuales internos de cada uno, los entornos a veces también contribuyen, ¿no?
Dice la última de mi parte, no sé si los muchachos te quieren hacer una. Después con el tiempo, Diego, vos estuviste cerca de él hasta el 86, más o menos, te recordaba aquella nota, te la agradecía, y si lo viste a ver a Pelé vez o no. Después.
Lo vimos a Pelé, pero vos fíjate que me estás haciendo acordar de otra cosa. Cuando lo volvimos a Pelé ya no era el mismo tema. Yo creo que fue un tiempo después. No mucho después, ¿no? Un año o algo así, en alguna fiesta de gráfico, se volvieron a encontrar. Pero ya no fue un encuentro íntimo, por llamarlo de alguna manera, porque si bien fue nota aquella vez la que hicimos en Copacabana, era una charla. Se dio la nota, pero ni siquiera había muchos periodistas, porque era yo, y además era amigo de Diego, y estaba ahí, no escribí nada, me acordé de todo a propósito para evitar cualquier tipo de situación, de que no hablaran de esto, de lo otro, no, parecía que no era una nota, ¿viste? Pero ya después ya estaban los personajes y a poco, bueno, Pelé ya obviamente no necesitaba ser personaje, ya lo era, pero Diego ya de a poco ya empezaba con esas cosas, después ni hablar ya en Europa, ¿no? Por ahí en una entrega de un premio importante, por ahí esperaba Diego a que saliera Pelé para después salir él. Esas cosas del que ya era otro mundo y otra especulación, otro, sí, la palabra es esa, otro mundo. ¿Viste?
Guillermo, era otro tiempo sin redes sociales, donde seguramente el gráfico y algo muy poco de televisión era el vehículo de los argentinos para conocer a Pelé. Por eso te pregunto, ¿qué significaba para el periodista, para la prensa argentina para el gráfico, que seguramente era el vehículo principal, por lo menos los que vivimos en el interior, para conocer a las grandes figuras del mundo, porque no había, como te decía recién, una televisación permanente de sus partidos, ni redes, ni nada de eso. ¿Qué significaba Pelé para el gráfico,
palabra,
y para los periodistas?
Una palabra, era mítico, era el mito. Pelé era lo más grande que había, no había otra cosa, no se le acercaba a nadie a Pelé. Cuando venía a jugar, alguna vez jugó contra Racing, hasta Dante Panseri, que era crítico y áspero, lo elogió de una manera justa, pero impensada. Recuerdo que cuando Boca sale campeón en el 81, yo estaba en el gráfico, hicimos una revista de libros muy, muy linda, y conseguimos que Pelé se pusiera la camiseta de 10 de Diego, y estando por ahí la foto con la camiseta de Boca número 10 y usaba Diego.
Sí, ahí en un balcón, es una foto en un balcón.
Bueno, exactamente. Sí, bueno, cosas que se me van ocurriendo ahora con todo esto. Y una cosa que es curiosa, yo lo decía con unos compañeros, hace un rato hablé con Ariel Scher, con quien escribimos el libro Deporte Nacional también. Amigo, decía, lo que es la vida de grande, cómo los más jóvenes, a medida que crecemos y que somos más viejos, nos vamos acercando a la imagen de nuestros padres. El rostro de nuestros padres, nosotros somos el rostro de nuestros padres. Diego lo fue con Chitoro. Y si yo miro ahora la cara de Pelé, me recuerda la cara del padre de Pelé. Es increíble, ¿no? Hay cosas que uno va descubriendo a través de su propia vida, ¿no?
Bueno, ha sido notable, excelente. Me encantó además porque vos podés contar, Guillermo, esa trastienda, cómo cambian las cosas. A veces uno intentamos hablar de Pelé, ¿no es cierto? Terminamos hablando de Diego y de Diego, claro, y Pelé, ¿no? Pero
bueno, es la idea.
Claro, claro.
Pero vos fijate que cuando yo hablo de uno, hablo del otro también, porque sí. Yo recuerdo, y está escrito, que Diego no sabía cómo hablar, porque era Pelé, muchachos, era, claro, les repito, era
inalcanzable.
Que nos recibía ahí como uno más, ya había roto el protocolo cuando le dijo hola papá don Diego, se sentó, trajo la guitarra, no era una nota, o sea, era una nota especial para uno que le gustaba en ese tipo de...
En aquella época...
Igual me quedé con una duda, sí. me quedé con una duda. ¿Le dejaste tomar la Coca-Cola? ¿Pagó el gráfico o no?
Sí, la pagó el gráfico porque estaban incluidas en el hotel.
El frigobar.
Obviamente, sí, no, eso fue maravilloso.
Eso es maravilloso porque
champán, después... Y el champán, sí. en British, la empresa era British Caledonia, algo por el estilo, inglesa. Y les contaba una anécdota que tiene que ver también con esto de inglesa, fíjense cómo vamos de un lado al otro y volvemos. Lo digo porque yo también tengo mi parte humana en aquella época y ya estoy pensando si seré yo el que lo junte en otro lado, ¿no? Porque soy el único
que queda. ¡Qué grande!
No,
bien.
Sé si es para reírse por llegar,
no, es para reírse.
Espero encontrarlo al Fieri, que me haga la...
Pelé, escúchame, Guise, ¿Pelé tocaba la guitarra o solo para la foto? ¿Tenía idea o tocaba algo? Porque
había grabado un disco, Pelé. Así como vi alguna de la voz, grabó el suyo también. Y después creo que le cantó en la noche del disco, creo que también le cantó. Sí. le cantó una canción, sí, seguro, sí.
Guillermo...
Fue todo muy, muy sano, muy, muy lindo, muy, muy humano, ¿viste? No tenía que ver con la locura mediática con la que se vivió después de hablar con el infierno actual.
No sé si era otro...
Yo estoy orgulloso de haber vivido esto, porque lo viví... yo viví un Diego que realmente tenía una dimensión humana maravillosa.
Ahí está, no sé si era otro Pelé, pero era otro Diego, ¿no? Esa fue la diferencia. Guillermo, para despedir, marcamos el contexto. En aquel momento las figuras mundiales así históricas, uno podía decir Fangio, podría decir Cassius Clay, podía decir Pelé, y era hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Porque después todos los otros vinieron después, ¿no?
Sí, no, podría haber sido... No teníamos tanta cultura nosotros porque era un deporte entonces elitista, Rod Laver en el tenis, claro. Buscábamos, había por ahí alguno en el golf, Sí, digamos, Fangio y todos los italianos, el inicio de la Fórmula 1, Fangio ni hablar, Fangio era mítico también. Y Alí, ni siquiera, también estaba Robinson antes de Alí.
Claro.
Stefano no había ganado ninguna copa, ningún mundial, pero había ganado 5 copas de Europa, con lo que significaba la Copa de Europa. Y después entra lo de siempre, que el Real Madrid tenía beneficio, que esto, que lo otro. Mm. Pero ahí entramos en otro terreno, que si rascamos en esas cosas, no queda nadie en pie.
Exactamente, estamos bien, nos quedamos con los ídolos deportivos. Muchas gracias, Guillermo, privilegiado lo tuyo y privilegiado nosotros de que puedas contarlo.
No, un abrazo a todos y en especial a Diego, que lo quiero mucho. Un abrazo.